Señor, de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, como también en la misa de Navidad, cuando pronunciemos las palabras "prueba del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre", nos arrodillaremos. Nos arrodillamos porque, pues, no sé, como que reconocemos el grandísimo don que nos ha hecho Dios con la encarnación del Verbo. Y por eso no solo pues celebramos hoy esta solemnidad de la Anunciación, sino que de alguna manera la celebramos cada día. Cada día, en el momento culminante de la jornada, a las 12 del día, pues rezamos esta síntesis del misterio. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Estamos hablando de una anunciación, un anuncio, el más maravilloso que han escuchado oídos humanos. La respuesta de María, su sí, aquella esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la encarnación. Hoy, 9 meses antes de la Navidad, celebramos la encarnación del Verbo, una confesión de nuestra fe, una síntesis de la Trinidad, de la redención, de la divinidad y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, engendrado en un vientre durante 9 meses, día tras día, minuto a minuto, hasta ser dado a luz. Y por eso pues es un día de gran alegría, a pesar de estar inmersos en un tiempo penitencial de Cuaresma. Se hace un paréntesis y celebramos una solemnidad y recordamos y nos alegramos y no dejamos de tener muy en nuestra cabeza esta revelación: et verbum caro factum est. Ha sido hecho carne. El Verbo no solo pues se dice que ha sido hecho cuerpo, o ha tomado un cuerpo. Alguien podría pensar, pues no sé, un cuerpo un poco distinto al nuestro, un cuerpo de una materia más noble, un cuerpo pues así como, no sé, como de algo de cristal o de oro. Pero dice, no, el Verbo se hizo carne, así carne. Es igual a nuestra carne, excepto en el pecado. Y eso, que sea carne, que tenga carne, pues tiene, como sabemos, unas consecuencias muy profundas, misteriosas, que nos afectan hondamente. Otra vez tenemos que decirle, Señor, que no me acostumbre a tu revelación, que no me acostumbre a tus misterios, que esto que digo todos los días, tú, tu Verbo, tu Hijo, se ha hecho carne y ha vivido entre nosotros, me afecta profundamente, porque me viene a decir, oye, si Él vive, habitabit in nobis, habita en nosotros, con nosotros, ojalá que tú también lo estés descubriendo vivo, que lo encuentres en tu presente, porque ese es un misterio que no se pierde en el pasado, vive Él está vivo. Y por lo tanto vive tú también en este presente de su realidad contigo, porque solamente tienes el ahora, el ik et nunc, aquí y ahora está presente, porque si para mí no está presente en el aquí y ahora, pues puedo decir no existe. A lo mejor estoy viviendo siempre mundos raros, mundos como de locura de la imaginación que me saca del presente o de recuerdos de la memoria que me desubican. Y entonces este hecho de que el verbo sea carne como que me enraiza en el aquí y ahora, no me hace ser una persona que viva en un mito o en una realidad como evanescente, como en una utopía. Pues el verbo se hizo carne y está contigo. Esta es la gran característica de la realidad, está presente, está hoy, está aquí. Y si no, me voy a encontrar con un gran vacío en mi vida, porque pues Él vive y vive para que yo lo descubra. Pues debe ser para mí alguien visible, tangible, audible, medible en el espacio, aquí y ahora, en un punto de surco, en el punto 6, 5, 8. Pues San José María hace como un repaso, como una confesión que a todos tiene que movernos. Y bueno, esto lo vivía él, esto nos lo enseñó él, ojalá que yo también lo viva. Y ojalá que se me haga carne de mi carne, porque si no voy a estar experimentando un gran vacío en mi existencia. Dice, vamos a no engañarnos, porque el demonio está muy empeñado en que vivamos engañados. Dios no es una sombra, un ser lejano, no es un amo que se va y no vuelve. Aunque no lo percibamos con nuestros sentidos, su existencia es mucho más verdadera que la de todas las realidades que tocamos y vemos. Alguien puede negar, por ejemplo, que existe el Popocatépetl, si estamos viendo una montaña totota, inmensa. O alguien puede negar que existe la persona que está sentada junto a ti, o que estás en una banca, o que estás aquí en este lugar. Pues dice, la presencia de Dios, la realidad de Cristo es mucho más verdadera que todas las realidades que tocamos y vemos. Dios está aquí con nosotros, presente, vivo, nos ve, nos oye, nos dirige y contempla nuestras menores acciones, nuestras intenciones más escondidas. Luego se hizo carne, habita entre nosotros, en nosotros, habita in nobis. Está, como dice aquí nuestro Padre, presente, vivo, nos ve, nos oye, nos dirige. Cuando nosotros hacemos la acción de gracias de la comunión y rezamos el alma de Cristo, santifícame, pues una de las cosas que tenemos que pensar es que si estamos diciendo alma de Cristo, ¿qué es el alma? Pues el alma es el principio de vida. Y si está conmigo el alma de Cristo, pues está conmigo el Señor vivo. Vivo, no es como dice aquí, una sombra. Creemos esto, pero vivimos como si Dios no existiera, porque no tenemos para Él ni un pensamiento ni una palabra. ¿Vamos a seguir viviendo con una fe muerta? ¿Vivo con un gran vacío o tengo grandes vacíos? Y otra vez hoy se nos recuerda, habitavit in nobis, está entre nosotros, con nosotros, en nosotros, dirigiéndonos, contemplando nuestras menores acciones. Y sé que tengo pues enemigos poderosos que me van a dificultar esto. San Juan los resume en tres: la soberbia de la vida, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos. Siempre, en primer lugar, me va a poder impedir esto mi soberbia, se me hincha el ego. ¿Y qué pasa cuando se hincha el ego? Pues la pobre persona, o nosotros, cuando nos dejamos hinchar por la soberbia, no cabemos ni en nosotros mismos, ni con los demás, ni en nuestro lugar. Estamos, ahora sí, como quien dice, de sobra. Porque no estamos con quien debemos y dejándonos llevar por aquel que nos dirige. Pues vamos a seguir viviendo con una fe muerta, y San José María dice, pues, empéñate, piensa que es más real que todo lo que ves y que tocas, aunque no lo percibas con tus sentidos. Está pidiendo que vivas de fe, estamos en un misterio de fe, la encarnación es un gran misterio de fe, la misa es un misterio de fe, la comunión es un misterio de fe. Una vez le preguntaron al cardenal Ratzinger, ¿cuál es el principal problema del mundo? Estaba en una discusión con un jefe de la iglesia valdense, una iglesia cismática y herética que surgió en Italia hace varios siglos. Y bueno, y el profesor valdense pues dijo varias cosas, y el canal Ratzinger dijo, a mí me parece que el principal problema del mundo es el deísmo. Es una doctrina pues teórica y una realidad que puede traducirse constantemente en nuestra vida también, el deísmo. El deísmo es pues una filosofía que dice que Dios existe, efectivamente, que es la primera causa, pero que no está interviniendo en nuestras vidas. Como dice aquel punto de camino, que está allá lejos donde brillan las estrellas. Y por lo tanto el deísmo niega dos cosas, niega la providencia divina, la intervención constante de Dios, y niega la religión revelada. Es algo así como una cosa aséptica. Pues sí, Dios, qué bueno que creó el mundo. Pues se compara a veces con un relojero. Dios hizo un reloj y ya, pues el reloj ahí funciona, si funciona, y si no funciona, pues no es problema del reloj. Pero yo ya hice el reloj, no tengo nada que ver con el reloj. Y eso sucede pues porque el hombre ha ido teniendo cada vez más conciencia de pues, como ser autónomo, de explicar todo con las leyes físicas. Es decir, pues Dios no me hace falta. Pues puede ser que sí exista, pero no está. Yo ya que me las arreglo, ya resuelvo mi vida. Pero no hay espacio, no entras. Es una gran soberbia. Y aunque nosotros no seamos deístas y procuremos hacer que nuestra vida sea una continua interrelación con Dios, a veces podemos tener un poquito cerrado nuestro interior a su comunicación, a su voz. ¿Y qué nos queda? Pues nuestra acción, el ir por nuestra cuenta, el estarnos enojando porque no saben las cosas como quisiéramos, o el estarnos como cerrando en nuestra soberbia y siendo personas necias. Y si es que no existe la providencia, es que sí existe, y además en cada instante está actuando, y además descúbrelo. No eres tú ni yo los que vamos a crear este mundo. Me decía que tristemente está este deísmo, se nota incluso en algunas oraciones litúrgicas, cosa terrible. Y muchas veces se nota también en las, por ejemplo, en las homilías, cuando se habla de, pues, de que si la paz, de que si la justicia, de que si el ecologismo, de que no tiren basura, de que no sé qué. Bueno, es que eso no es, hay que predicar a Cristo, hay que decir, el Verbo se hizo carne y está con nosotros. Y tú te vas a salvar por su unión, por la unión con Él. Si se piensa así, dice el cardenal, si se piensa así, entonces el cristianismo está muerto. El lenguaje religioso se convierte en un lenguaje puramente simbólico y vacío. Pero entonces, ojo con la soberbia de la vida, con la afirmación del yo. Actualiza tu fe en el verbo encarnado, el verbo encaro factum es, todos los días lo digo, está el verbo encarnado, aquí y ahora. Y él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tanto Tomás como sabemos en la Suma Teológica, la primera pregunta de la primera parte, el primer artículo, o sea el 111, se pregunta, utrum Deus sit, o sea, que si Dios es, que si Dios está, que si Dios existe. Y entonces tenemos que decir, si es y si está, y si pues nos es presente. Y por eso tenemos que decir, pues no sería bueno que sea yo un nuevo esfuerzo como de concentración, una conversión ahora en Cuaresma, que me convierta en una vida más contemplativa, más personalizada, más centrada en Él y menos en mí, porque la soberbia de la vida me puede estar llevando a perderlo. Que no sea un Dios lejano, como el Dios de Voltaire, de Rousseau, de los deístas ingleses, que influyeron por lo visto después también en los fundadores de Estados Unidos, en Franklin, en Washington. Y bueno, una cosa buena fue que separaron la Iglesia y el Estado, pero pues, una cosa mala es que ellos son self-made man, o sea, pues, hacen ellos las cosas. Como se ve también, pues no sé, en este país chiquitito, pero que es una cosa increíble, que se llama Dubái. Bueno, pues es como un monumento al dinero, al diseño, a las construcciones humanas. Y en el deísmo pues todo es muy correcto y sin embargo pues no dejamos que alguien irrumpa en nuestra existencia y la transforme y la trastorne, la cambie desde el fondo por la suya y vivamos su vida, ¿no?, nuestra vida, y no rechazamos la revelación que nos dice, pues yo estoy con ustedes, o que nos dice, permanece en mí. Permanece en mí porque yo siempre permanezco en ti. ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué te vas tantas veces? Si yo nunca te abandono a ti, si yo nunca dejo de pensar en ti, si yo nunca dejo de iluminarte o de conseguirte la gracia que necesitas o de acompañarte o de consolarte, ¿por qué no me llevas contigo a todas partes? Llévame contigo para que me des a otros. Y entonces entendemos el apostolado. Yo no voy en nombre propio cuando quiero realmente tener eficacia, pues llevo a Cristo conmigo y lo comunico, lo transmito. Y hoy en la encarnación podemos decir, oye, si supieras qué grande es el deseo de Jesús de que lo tengas cerca, que ha hecho este prodigio de dejar el cielo y de venir a la tierra haciéndose siervo, esclavo, hombre, carne. Pues nos dice, si supieras, pues qué grande es mi deseo de tenerte cerca. Intenta siempre que yo no salga sobrando en tu vida, que no sea irrelevante, como muchas veces vivimos así, o tanta gente vive, pues como, pues sí, ahí está Dios, y a lo mejor me acuerdo de Él en la fiesta del patrono del pueblo, o lo que sea, pero el resto de la vida, el resto de mis horas, se me perdió, lo abandoné. Y pues podemos decirle hoy a la Virgen que lo tuvo tanto y estos 9 meses tan cerca, que después lo amamantó, lo vestía, lo cuidaba, lo lavaba, lo alimentaba, pues convivía con él bajo el mismo techo todo el día, que nos conceda la gracia. Y sí, yo te voy a conceder esta gracia, que es una gracia muy importante, pero tú dame siempre tu sí. Tú dale tu sí a Dios y déjate llevar por su providencia, porque habrá muchas cosas que a lo mejor te cuesten. No la rechaces, no seas deísta, ahí está su providencia actuando. No te rebeles por tu soberbia, porque no voy a poder estar en ti. No caigas en la vanidad, que es una de las manifestaciones de la soberbia. No te sientas humillado porque me pierdes, porque te dejas engañar por el enemigo, el maligno enemigo. Defiéndeme de este maligno enemigo, que es muy taimado, muy sutil, muy insidioso, que no sé, a veces, pues no sé, como cerrarte la puerta y abrir la puerta a mi ego, que se hincha, y entonces te pierdo y ya no estás conmigo, y vivo con un gran vacío, porque pues me olvido de que estás siempre conmigo, de que eres el Verbo hecho carne. Y entonces pierdo el ámbito de la íntima amistad, de la familiaridad. Pues entra en nuestro mundo. Hoy entras en el mundo a través del vientre de María, de una manera muy sencilla. Solamente se enteró María. No pasó nada. Si hubiera habido periódicos o internet, nunca hubiera salido nada, porque fue completamente silencioso. Pero pues nada ha tenido tanta importancia en la historia de la humanidad como la encarnación del Verbo, ni tendrá, y es para siempre. Estaré siempre con ustedes, siendo uno de ustedes. Pues esa es nuestra historia. Y esta es la tristeza del mundo, que tampoco hoy se acordará. No se acordará de que faltan 9 meses para la Navidad, y de que hoy se encarna el Verbo, de que es una fiesta del Señor, y es una fiesta de María. Es la anunciación a María, la encarnación del Verbo. Y que tomamos conciencia cada vez que rezamos el Ángelus de estar, pues, como haciendo presente. Y es bonito pensar, pues, que el Ángelus, en algún momento, en algún lugar del mundo, ahorita están rezando el Ángelus, porque en algún lugar serán las 12. Y nos alegramos de que sea como de esas carreras de relevos que van pasando la antorcha de uno a otro, y que se va repitiendo la oración de día y de noche durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Vamos recordando y agradeciendo este prodigio, y aprendiendo, como decíamos, pues del sí de María, Ángelus Domini Anunciavit Mariae. Y por ese sí, el Verbo uncado factum est. Cuántas cosas buenas desde ese instante, y por la eternidad el Verbo está en María, está con María, está para María, y María ya no puede vivir sin él, como podría sucedernos a nosotros. Y si lo pedimos en esta solemnidad, pues en esta misa, en esta manifestación de nuestra fe, al arrodillarnos, al confesar este enorme prodigio, este grandísimo regalo del Padre Celestial, que ha hecho, que ha decretado la encarnación del Verbo por obra del Espíritu Santo, y que desde entonces su Verbo encarnado habita con nosotros. Faltan 5 minutos para terminar el espacio.